La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que hoy ha cambiado en el paisaje de Madrid. Algunas de sus calles a estas horas están casi libres de coches, como si del mes de agosto se tratase, especialmente en el centro. Otras, no tanto, y es normal. El Ayuntamiento de Madrid decidió ayer a las 11 de la noche activar la fase 2 del protocolo de contaminación, pillando a muchos madrileños por segundo día con el pie cambiado. Dicen desde el consistorio que no responde a una medida improvisada, pero lo cierto es que muchos se han despertado esta mañana con la sorpresa de los parquímetros inutilizados y con la exigencia de sacar los coches de las calles de Madrid.
Y nos acabamos de encontrar con que no se puede aparcar. Entonces estamos en Hacienda y nada, y aquí estamos. Me había enterado de que estaba la medida esta, pero yo no sabía que no se podía aparcar. Pues aquí estoy mirando el coche a ver si me multan o no, porque no sé ni siquiera si te sancionan, si no te sancionan, si esto...
90 euros.
90 euros, pero tendrán que poner un... Si no se puede aparcar, que lo cierren la zona.
Pues no tenemos ni idea. Nos hemos acercado al parquímetro y de repente en la pantalla ha salido que no se podía estacionar. Entonces nos hemos sorprendido de ello. No tenemos ni idea. Pues mira, a mí me parece genial que nos sensibilicemos un poco con el tema de la contaminación. Pero que sean medidas eficaces, porque una medida en la que los coches circulen y no puedan aparcar, yo creo que no ayudan en ningún momento a la gestión de la contaminación, ¿no? En todo caso, que no pasen, pero que pasen y que no puedan aparcar. Yo no entiendo que eso sea una gestión adecuada, vamos.
Soluciones. Dejar el coche en casa, que no siempre es posible, o dejarlo en un parking privado. Pero ya sabes lo que es esto, barato no sale. La queja común esta mañana entre los madrileños era que los canales de comunicación que se habían elegido desde el ayuntamiento para informar eran la página web oficial y las redes sociales, como si todo el mundo tuviese acceso. Y sobre todo, la falta de tiempo para organizarse. ¿Cuál es el paisaje que nos encontramos hoy en las calles de Madrid? Los parquímetros que no funcionan. 1.100 controladores de estacionamiento que están en la calle para informarte. 400 agentes de movilidad y 1.000 policías para gestionar el tráfico. Y si, pese a todo esto, si andas despistado e incumples la restricción, la broma te puede salir, como escuchábamos antes a nuestra compañera, por 90 euros de multa. En cuanto a la medida de reducir a 70 kilómetros hora la velocidad en la M30 y en las carreteras de acceso a Madrid, que están dentro de la circunvalación de la M40, son muchas las voces que se cuestionan su eficacia. Jorge Alcalde es director de la revista Acuo y experto en ciencia. Nos explica por qué.
Pues mira, honestamente, reducir la velocidad de la circulación de los coches no va a servir para nada. Si no llueve en Madrid y no va a llover, como habéis dicho, hasta el día 16, 17... el dióxido de nitrógeno va a seguir ahí. Ten en cuenta que el 60% del tráfico rodado en Madrid es precisamente de gente que vive fuera de Madrid y va a trabajar o a estudiar ahí dentro. Y ese es tráfico que no se va a limitar. Y aunque se reduzca la velocidad, va a seguir emitiendo dióxido de nitrógeno. Una cosa es ir a 70 kilómetros conduciendo de manera reposada y otra a 70 kilómetros por hora quemando embrague, para entendernos. Se generaría muchísimo más contaminación de la segunda manera, aunque la velocidad fuese la misma. Es un parche, es una medida de llamar la atención. Me parece bien que se llame la atención porque realmente el problema es grave.
En definitiva, todas, de alguna manera, son medidas de contención para estos altos niveles de contaminación en el aire madrileño, superado en algunos puntos de la capital, incluso por los 400 microgramos de dióxido de nitrógeno. Tiene que disminuir, pero tendrá que llegar antes la lluvia. Y la lluvia no está prevista hasta mediados de la semana que viene. Por cierto, confirmaremos estos datos con nuestra meteoróloga, Mar Gómez, que en un ratito estará con nosotros desde eltiempo.es. ¿Qué pasaría si no mejora la situación climatológica, si no llega la lluvia, si continuamos con este anticiclón y, bueno, pues esas partículas de dióxido de nitrógeno no desaparecen de la atmósfera? Pues si el panorama sigue siendo, durante los próximos días, igual, se activaría la tercera fase, que limitará la circulación para el 50% de los coches. Pares e impares, ya puedes mirar la matrícula. Prepárate, porque su puesta en marcha podría ser incluso el próximo lunes, si, como te digo, la cosa no cambia. Y así está el panorama en estos momentos en la capital, así está el panorama en la Comunidad de Madrid. Somos muchos los que nos desplazamos hasta la ciudad para trabajar, para estudiar. La verdad es que también muchas de las personas con las que hemos hablado esta mañana están conformes con que se tomen medidas contra la contaminación. Lo que sí que echaban en falta, como te decía hace unos minutos, es la falta de información, la premura con la que se han ido activando estos protocolos. Seguiremos hablando del tema de la contaminación y de cómo nos afecta a la salud, pero antes vamos con la información de servicio. Esa primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Ya nos espera Anselmo Mancebo, que hay. Buenos días.
Muy buenas tardes. No hay dificultad alguna de momento para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Insistimos, al menos hasta ahora, se está circulando sin ningún problema.
En cuanto al tiempo, hemos amanecido con los cielos despejados en toda la región, apenas intervalos de nubes altas en la sierra y las temperaturas máximas con pocos cambios y las mínimas en descenso, especialmente en las zonas altas de la sierra. Echamos un ojo al termómetro. Hasta ahora tenemos 18 grados en el centro de Madrid, también en Móstoles, en Navalcarnero y en San Martín de Valdeiglesias. 16 grados en Villarejo de Salvanés y 15 en Aranjuez, 15 también en San Lorenzo del Escorial y en La Cabrera.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy en el control, Rafa Nieto, que por cierto es su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Y en la producción, Ismael Figueroa. Ya has visto que ha venido con ganas de fiesta nuestro compañero Rafa Nieto y nos pone música para darnos ánimos en esta jornada de viernes, viernes 13. El tema de la semana está siendo la contaminación. Esa que solo se ve cuando te alejas de la gran ciudad y que sin embargo está ahí, sobre nuestras cabezas, pesando sobre nuestra salud, respirándola. Este domingo, por ejemplo, en Madrid hay una carrera, Derby por las aficiones, y desde el ayuntamiento han dicho que si los índices de contaminación siguen siendo altos y no disminuyen, se desaconseja incluso correrla. Dicen que nunca antes habíamos tenido tanta contaminación en Madrid. Esta semana, en 11 de las 24 estaciones de medición se superaban los 200 microgramos de dióxido de nitrógeno en la atmósfera, incluso en la estación de Ramón y Cajal, por encima de los 400. Está en el teléfono el doctor Rafael Martínez Cruz, es neumólogo, especialista en asma, en EPOC, en oncología y en sueño. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues parece que no podemos tener la comunicación. Doctor Rafael Martínez.
Sí, buenos días.
Hola, ¿a qué alegría me da escucharle?
Todavía respiramos.
Todavía respiramos, pero no sabemos por cuánto tiempo mientras sigan los cielos así, ¿no?
Sí.
Doctor, ¿cómo nos afecta la contaminación a la salud?
Bueno, evidentemente la contaminación tiene un impacto directo en las enfermedades respiratorias y es conocido desde hace muchísimo tiempo. Independientemente de los momentos de alarma social como los que estamos viviendo, podemos decir que la exposición que tenemos a determinados contaminantes como el dióxido nítrico, el ozono, pues están relacionados estrechamente con agravamientos de patologías respiratorias, fundamentalmente con aquellos pacientes que padecen asma. Sabemos si hay evidencias que la contaminación por dióxido nítrico incrementa las exacerbaciones de los pacientes asmáticos. Hay datos incluso, por cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico de contaminantes, de partículas contaminantes, pues se estiman que pueden aumentarse casi un 3% en los síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el impacto que va a producir es en el grupo de personas que tienen enfermedades respiratorias de perfil bronquial, asma y EPOC.
Pero los demás también lo notamos, ¿no?
Por supuesto. Lo que pasa es que todas estas sustancias contaminantes van a impactar sobre las vías aéreas en virtud de varios factores. Fundamentalmente,
¿cuáles son?
La concentración que está en el medio, el grado de ventilación, el grado de humedad y, sobre todo, una variable particular de la vía aérea, que es lo que llamamos hiperreactividad bronquial. Hay vías aéreas que son más hiperreactivas que otras, igual que hay pieles que son más sensibles, por ejemplo, al impacto solar. Pues hay un grupo elevado de población, podemos decir que el asma afecta al 5% de la población, el EPOC afecta a más del 9% de la población. En población infantil hay tasas, sí, de hiperreactividad bronquial que pueden ser superiores al 10%, sobre todo después de procesos de infecciones respiratorias. En todo este grupo amplio de población, el impacto de la polución y de los contaminantes ambientales es muy importante. Y además tengamos en cuenta que generalmente en las grandes ciudades como las que vivimos, las tasas o los momentos de mayor contaminación ambiental incluyen además los momentos en que hay más circulación de patología respiratoria viral, con lo cual hay un impacto en que la contaminación actúa sobre vías aéreas que han sido dañadas, ¿sí?, o afectadas por patología respiratoria viral.
Doctor, he oído que también la contaminación, bueno, hemos dicho que nos afecta a todos, pero de alguna manera especialmente a las mujeres embarazadas.
Sí, bueno, las mujeres embarazadas, lógicamente, tienen unos niveles de ventilación aumentado muchas veces por mecanismo fisiológico y, lógicamente, todo sujeto que está hiperventilando, no, mujeres embarazadas, niños, patologías incluso, repito, respiratorias, esfuerzo, ejercicio físico, todas esas aumentos de volumen respiratorio minuto hace que el impacto de las partículas en todas las conductos aéreos sean superiores y, por lo tanto, pueden verse más afectadas.
¿Recomendable no hacer deporte al aire libre estos días?
Recomendable cuando tenemos niveles de contaminación tan elevados como parece que oficialmente tenemos, evitar la práctica deportiva, sobre todo en ejercicios de competición, ciclismo, carreras de fondo, running, en lugares y en zonas contaminadas. Fundamentalmente en enfermos o en grupo de población, como estaba diciendo, asma, hiperactivos, que deben de evitarlo, aunque ahí saben perfectamente nuestros pacientes que tienen sus tratamientos antiinflamatorios inhalados, sus tratamientos preventivos broncoconstrictores que pueden reducir la respuesta de los bronquios frente a la agresividad irritativa contaminante.
Bueno, ya por último, importante, ¿cómo nos podemos proteger frente a esta contaminación?
Pues vamos a ver, nosotros podemos hacer pocas cosas. Esperemos que las autoridades administrativas y sanitarias tomen posturas que eviten que la exposición de la población sea a veces tan masiva, pero fundamentalmente evitar, insisto, en este grupo de población o en toda población, por consejo, la realización de ejercicio físico en medio exterior, en momentos y en áreas muy contaminadas. Fundamentalmente, insisto, todos los ejercicios que iban incluido hiperventilación. En algunos casos, cuando los niveles llegamos a alerta máxima, que nuestras autoridades, pues obviamente nos deberían de comunicar fehacientemente, pues en algún grupo de pacientes con enfermedad severa podría ser recomendable, si salen al exterior, pues la utilización de algún tipo de mecanismo de interfase o mascarillas de carbón activado que evitaría pues una contaminación directa. Pero sí, obviamente eso no se puede generalizar a la población, pero sí en algún grupo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en programa de oxigenoterapia domiciliaria, la recomendación médica en este momento es que, a ser posible, eviten el ejercicio, uh-huh, o el paseo en medio exterior, sobre todo en momentos críticos de la polución, que son horarios fundamentalmente de media mañana y media tarde, que son los momentos en que, pues lógicamente, los sistemas, la automoción y las calefacciones, pues están...
Están a tope, claro. A tope. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos con el doctor Rafael Martínez Cruz, es neumólogo, especialista en asma, EPOC y oncología. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
A ustedes. Hasta luego. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles Anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy yo me voy a estar luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino me voy a estar.
¿Qué puede pasar cuando cientos de personas deciden contar una historia el mismo día, grabarla y crear con todas esas historias una película? ¿Te imaginas? Bueno, pues eso en breve va a ser una realidad. Vamos a hablarte ahora de la primera película colaborativa que se hace en España, Spain in a Day. Estará dirigida por nada más y nada menos que por Isabel Coixet y su banda sonora correrá a cargo de Alberto Iglesias. La idea está inspirada en un proyecto original llamado Life in a Day, la historia de un día en la Tierra, grabada en 2011 y producida por Riley Scott. Solicitaron a distintas personas del mundo que grabaran una jornada de sus vidas y respondieran a preguntas sobre lo que amaban, a qué temían o qué les hacía feliz. Recibieron más de 4.500 horas de material procedente de 192 países. Javier Méndez es productor ejecutivo de Spain in a Day. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esas grabaciones anónimas se hicieron el pasado 24 de octubre. El plazo para subir esas grabaciones termina este domingo y se puede hacer a través de la página web oficial que habéis habilitado, que es spaininaday.es. ¿Has tenido ya la oportunidad de visionar algunas de esas grabaciones?
Sí, pues la verdad que hemos recibido muchísimo material y la gente, la verdad que ha sido muy generosa, ha mandado cosas realmente fantásticas, tanto de familia como momentos muy especiales. Gente trabajando, bueno, es que tenemos miles y miles y miles de horas.
¿Y había algún guión preestablecido para ellos que dijeran, bueno, pues que sea 24 horas en tu vida, pero respondiendo a estas preguntas?
Sí, bueno, lo que pedíamos a la gente era básicamente que contara un poco su día, un día ordinario en su vida, y que aprovechara para responder esas preguntas. Y entonces, en base a eso, lo que haremos era armar un relato para contar lo ocurrido en ese día.
Qué complejo, ¿no?
Sí, sí, pero la verdad que, bueno, luego la verdad que tiene todo cierta coherencia. Cuando vas clasificando ya todo el material por franjas horarias y por temáticas, las cosas tan fantásticas que te envía la gente, poco a poco se va construyendo.
El domingo es el último día para subir esas grabaciones. ¿Hasta el momento tienes constancia de cuántas os han llegado?
Pues mira, aproximadamente la calculamos que tenemos aproximadamente unos 15.000 vídeos.
¡Madre mía!
De muchísimas duraciones. Y como te decía antes, de todo tipo.
Uh-huh.
La verdad que ha sido maravillosa la respuesta de la gente. El llamamiento que hizo Televisión Española ha funcionado muy bien. El apoyo también de la gente de Campo Frío en todo esto ha sido fantástico. En la campaña para el llamamiento y la verdad que no esperábamos una respuesta tan abrumadora.
La temática, como decíamos, era totalmente libre. O sea que los que han decidido participar se ponían delante de una cámara y contaban lo que ellos querían.
Completamente. Hay desde gente que ha mandado pues un vídeo desayunando churros o un kiosquero que ha mandado abriendo su kiosco. Gente, algunas historias increíbles de gente que de fuera de España que está participando en alguna misión humanitaria o ayudando a refugiados, a gente de la Armada que también nos ha mandado vídeos de fuera ejerciendo sus funciones. La verdad que ha sido espectacular, tanto dentro de España como de fuera.
La lectura que se hace de esos vídeos una vez que se ve es cómo es el español, ¿no? Cómo somos nosotros, qué carácter tenemos, qué amamos, qué nos gusta.
Sí, pues, bueno, la conclusión a la que llega es que somos un país estupendo, ¿no? Que a veces
¡qué alegría!
Nos entretenemos demasiado en pequeñas cosas y que hay cosas mucho más importantes y que la gente es estupenda. La verdad que hay la gente que hay en este país que es estupenda y en el fondo, bueno, nos parecemos todos más los seres humanos lo que queremos.
Javier, ¿cuál va a ser el papel de Isabel Coixet para dar orden y sentido a toda la película?
Bueno, Isabel, lo que nos gusta de ella, nosotros llevamos ya tres películas producidas con Isabel y lo que nos gusta siempre de ella es su mirada, ¿no? Su punto de vista, que siempre es un punto de vista interesante, muy centrado en los en los sentimientos de las personas, y eso fue lo que nos hizo llamarla para que se hiciera cargo del proyecto. Ya, bueno, será la que se encargue de articular todas esas emociones y todas estas imágenes.
¿Ella ya ha tenido la oportunidad de ver todo el material o vais a hacer una preselección?
No, todo es imposible porque, ya digo, todavía seguimos recibiendo vídeos hasta el domingo. Ha visto algunas cosas, la verdad que se ha encontrado con una sorpresa maravillosa porque ha habido gente que ha mandado vídeos de muchísima calidad, rodado de una manera amateur, pero de muchísima calidad y con muchísima emotividad. Y está muy contenta, está muy tranquila respecto a por dónde tiene que ir la película.
Qué gusto. Bueno, ¿y fecha para que salga? ¿Os habéis puesto un límite?
Bueno, a nosotros nos gustaría que se estrenara en septiembre del año que viene, con ocasión del Festival de San Sebastián, que tiene el apoyo de Televisión Española, que es productor del proyecto también y socio fundamental para que esto pueda salir adelante. Y ese es el objetivo, que en septiembre del año que viene podamos estar en los cines para que la gente pueda ver la película.
Qué gusto. Bueno, pues enhorabuena por haber recogido, ¿no?, esa inspiración que encontrasteis en la película americana Life in a Day y haberlo traído a nuestro país, porque también nos gusta que nos cuenten las historias más cercanas, ¿no?, que a lo mejor nos podemos mirar en los ojos de esos compatriotas, de esos otros vecinos que nos cuentan capítulos de su vida más íntima, abren las puertas de su casa, de su oficina, y todo esto va a tener sentido una vez que Isabel Cuixet se ponga a trabajar con esas grabaciones para formar esa película, Spain in a Day. El domingo termina la fecha para subir esos vídeos a la web www.spaininaday.es. Javier Méndez, productor ejecutivo de la película, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En un par de minutos llegamos a las 12:30 y te actualizamos la información. Te contamos qué está siendo noticia estas horas en la Comunidad de Madrid. Pero antes quiero acercarme hasta la diócesis de Getafe para saludar a Paloma Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que nos hay dos importantes convocatorias para este fin de semana. Una en Arroyo Molinos, la otra en Getafe.
Efectivamente. Mañana por la mañana, a la una, bueno, o a la una de la tarde, depende si han comido o no han comido. En el municipio de Arroyo Molinos, el obispo de la diócesis, don Joaquín María, va a presidir la ceremonia en la que se va a poner la primera piedra de un nuevo templo que va a estar dedicado a Santa Ángela de la Cruz. El obispo va a estar acompañado del delegado de Patrimonio Cultural, don Luis Manuel Vallecillos, y también el vicario general moderador de Curia, don Javier Romera. A la ceremonia también se ha invitado al nuevo alcalde de Arroyo Molinos y a los miembros de la corporación municipal, ya que las parcelas son una cesión del consistorio, que también va a colaborar en la construcción de la nueva iglesia. El templo supone una ampliación de la parroquia ya existente en este municipio y va a ocupar una superficie de 400 metros cuadrados, distribuidos entre templo, casa sacerdotal y también dos estancias modulares multiusos que van a estar dedicadas tanto a catequesis como a otras actividades formativas y de reunión. Y como decía, la otra noticia que les traemos hoy es en Getafe y nos habla de devoción y de integración. La Hermandad de Nuestra Señora de la Presentación del Quinche va a celebrar mañana en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en el barrio getafense de La Róndiga, el homenaje a la patrona de Ecuador con motivo del 10º aniversario de su llegada a este municipio. Los actos van a empezar ya esta tarde a las 8:30 para preparar a todos el ambiente festivo. Y todos los fieles getafenses y devotos de esta Virgen pueden disfrutar de la serenata nocturna de la banda de música América. Y los actos continúan mañana a las 11 de la mañana, con una procesión con la imagen de la Virgen por las calles de Getafe hasta la catedral. A las 2:15, en la Plaza de la Constitución, se va a efectuar una breve pausa con el fin de integrar en la comitiva a las autoridades y contemplar juntos también la actuación otra vez de un grupo de danza, tras lo cual va a continuar la procesión hasta la catedral. Y una vez allí se celebrará una misa solemne a la que están invitados todos los getafenses y todos los fieles que nos escuchen. Hay más cosas este fin de semana, pero bueno, para enterarse de todo hay que visitar nuestra web, diocesisgetafe.es.
Muchísimas gracias, Paloma.
Pues gracias a vosotros y buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta el lunes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el momento de dar paso a los titulares, los trae Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días, Patriz.
Ay, qué alegría
viernes,
traes, ¿eh?
Viernes, por fin.
Sí, se te
odio
ven la
los
cara.
Viernes, se nota,
¿sí?
¿Eh?
¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no nos lo expliques ahora. Próximo capítulo. El Metro de Madrid registra un número de viajeros normal a pesar de las restricciones.
Un número de viajeros similar a cualquier otro viernes del mes de noviembre en la hora punta matinal. Y todo esto aunque estemos en la segunda fase del protocolo contra la contaminación. Una fase que no contempla un refuerzo y el servicio se mantendrá vigilante por si fuera necesario incrementar este servicio. Recordad que no se puede superar los 70 km hora en la M30 ni accesos y hoy tampoco se puede aparcar a no ser que sea residente en cualquiera zona azul o zona verde con Parquímetro de Madrid.
Qué bien lo has explicado.
Sí.
Sí, sí, sí. Esperanza Aguirre reprocha a Carmena haber previsto un levantamiento de restricciones.
Le ha reprochado a la alcaldesa el haber anticipado anoche el posible levantamiento de las restricciones por la reducción de la contaminación. Y más cuando poco después el ayuntamiento elevó las limitaciones al tráfico. Aguirre ha denunciado la falta de información facilitada a todos los ciudadanos.
La Asamblea de Madrid aprueba 17 propuestas para combatir la pobreza y la desigualdad.
Dos han sido aprobadas por unanimidad. Se trata de propuestas en las que se instan al gobierno regional a elaborar un plan de lucha contra la pobreza infantil y a fortalecer los servicios para familias con niños con discapacidad o dependientes.
Detenido un hombre que fue grabado pegando a su pareja.
Tiene 42 años y ha sido detenido en Torrejón de Ardoz tras agredir a su expareja. Lo que él no se imaginaba es que iba a ser grabado por una cámara conectada a la policía de uno de los denominados puntos de encuentro con los que cuenta el municipio. La mujer pulsó el botón de la llamada del punto de encuentro y la cámara colocada en un poste telefónico comenzó a grabar.
El Día de las Librerías se invita a viajar leyendo.
Bajo el lema Leer es viajar, las librerías españolas vuelven a abrir sus puertas hoy con descuento y diferentes actividades para celebrar la quinta edición del Día de las Librerías, una jornada que quiere convertirse en una fiesta para los amantes de los libros y la lectura. Librerías madrileñas que ofrecerán un descuento del 5% en libros y abrirán hasta las 10 de la noche.
Bueno, un día interesante hoy. No, y claro, terminamos sí. Con otra propuesta. Graf, la cita con el cómic independiente, arranca hoy en el Museo ABC.
Santiago García, David Rubín, Javier Olivares, Teresa Valero o Carla Berrocal son algunos de los artistas del cómic que estarán presentes a partir de hoy hasta el próximo domingo en el Festival Graf, el punto de encuentro para el cómic de autor y la edición independiente que arranca mañana en el Museo ABC de Madrid.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Beatriz.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Hace 33 minutos, así está la actualidad de Madrid a estas horas, así te lo contamos en la mañana en Madrid. Y es momento de abrir nuestra página de deportes con Arancha Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz, buenos días. Qué días más felices.
Y que con qué energía llegas tú también.
Sí, por fin es viernes.
Así estamos todos.
Sí, sí, sí.
Has dicho lo de por fin es viernes y se nos ha dibujado a todo el equipo una sonrisa. Es como ese sentimiento de, qué bien, ya el fin de semana y luego pasa volando.
Las semanas pesan, ¿eh? Las semanas pesan, los años también.
Bueno, vamos a ver qué nos espera este fin de semana. Vamos a empezar por lo que va a ocurrir esta noche. Tenemos, un encuentro muy interesante, ya lo anunciabas ayer, España-Inglaterra.
Sí, un partidazo en Alicante, aunque es amistoso, son de esos amistosos que te apetece ver porque, claro, ves a los jugadores de España que son unos auténticos jugadorazos, unos auténticos cracks, y ves a Inglaterra que también tiene un equipazo, así que seguramente será interesante. Y si nadie tiene organizado nada, ningún plan, alguien esta noche, pues que se siente ante la televisión y escuche Tiempo de Juego para ver lo que hace el equipo de Del Bosque a las 9:15 en Tiempo de Juego desde las 8:15.
Uh-huh. Y vamos a recordar el derbi de mañana, que no es de primera, es de segunda, pero puede darnos muchas alegrías.
Sí, sobre todo a los de Leganés o los de Alcorcón, o los de Alcorcón o los de Leganés, o a los que sean aficionados de estos equipos. La relación tenemos un pique muy sano porque ¿sí? Rubén Parra es del Alcorcón, Santi Duque es del Leganés, así que están picadísimos para el partido de mañana. Lo van a vivir con especial atención y esta tarde luego ya verás, hablaremos con ellos para que nos cuenten anécdotas de este partido que será a las 6 de la tarde. Así que va a ser entretenido a falta de fútbol de primera, por lo menos ha vivido una buena jornada con ese madrileño.
Y vamos ahora con el básquet. Hoy juega el Real Madrid.
El Real Madrid contra el Estrasburgo, que ya no sé ni lo que digo, a las 8:30, Euroliga. El Real Madrid necesita ganar sí o sí. En principio es un rival asequible, así que no va a tener problemas el equipo de Pablo Lasso para conseguir la victoria esta tarde.
¿Qué tenemos en Fórmula 1?
En Fórmula 1, Gran Premio de Brasil. Ahí estamos pendientes, aunque ya el Mundial es de Hamilton, pues estamos pendientes sobre todo de Carlos Sainz, como siempre, y de Fernando Alonso, y de Carlos Sainz más que nada pensando ya en el coche del año que viene, porque como estamos a final de temporada, pues ya los pilotos más que nada están pensando en las mejoras que van a poder tener los coches. Ayer escuchábamos a Carlos Sainz que decía que estaba muy contento e ilusionado, y sobre todo que era súper optimista de cara al año que viene, porque cree que el coche va a andar mucho mejor, así que nos alegramos y esperamos que así sea.
Y terminamos hablando de fútbol sala.
Sí, que tenemos un eventazo, si se me permite la palabra, aquí en la Comunidad de Madrid. Se está jugando la Futsal Cup, que esto es como la Champions, ¿no? O algo así del fútbol sala. Y hoy juega el Inter Movistar contra el Lidselmals a las 8 de la tarde. Así que otro plan para quien no tenga nada pensado para este viernes, que se vaya a ver el fútbol sala. Así es que los de deportes siempre ofrecemos planazos para el fin de semana.
Desde luego. Y además los viernes, no sé, claro, es normal. De cara al fin de semana parece que los programas nos salen pues muy organizaditos, proponiendo planes.
Claro. Nosotros nosotros cotamos, porque aparte luego también hay baloncesto, ¿eh? Hay baloncesto con el Estudiantes, baloncesto del Fuenlabrada, baloncesto del Real Madrid el sábado y el domingo. Así que son planes sanísimos y súper divertidos. Hay que hacer mucho deporte.
¿Qué vas a hacer en la carrera del domingo?
Pues, ¿qué voy a hacer? Intentar llegar hasta el final con la mejor marca posible.
Y con mascarilla, ¿no?
Bueno, no tengo una mascarilla. Si Mónica, mi compañera, nuestra compañera de local, me la facilita, pues entonces estaremos ahí y nos la pondremos. Pero vamos, intentaremos correr.
No, lo decimos por la contaminación.
Ya. Sé que es por la contaminación, pero bueno, por la Castellana. Esto va casi todo por la Castellana. Como hay mucho arbolito y hoy está el día muy tranquilo, que apenas hay coches por Madrid, pues a lo mejor se rebajan un poco los niveles de contaminación, porque lluvia, no hay previsión de lluvia. Así que será más bien que dejemos el coche en casa, que se circula muy bien por Madrid.
Bueno, pues la gente que con la que hemos estado hablando está bastante contenta con las medidas que se han tomado desde el ayuntamiento. Dice que sí, que son restrictivas, pero que si va en pro de nuestra salud, que adelante. Y sin embargo está bastante disgustada porque dice que ha habido mucha improvisación, que se ha hecho en el último momento.
Pues que hay mucha gente que no se ha enterado. Los que somos aquí estamos un poco enganchados a las redes sociales, lo tenemos más fácil. Claro. Pero el resto, ¿no sabes a mí quién me avisó? ¿Los primeros que me avisaron?
¿Quién?
Pues el sistema este que tienes las apps, sí. La aplicación de EISA.
Las noticias.
No, bueno. La aplicación de EISA, que es una de las aplicaciones con las que puedes pagar a través del móvil. Ajá. El servicio de estacionamiento regulado, y me mandó un mail ayer a las 12 de la noche.
Diciendo, guapa, deja el coche en casa.
Claro, diciéndome que no iba a funcionar el servicio, evidentemente, ni a través de la aplicación, ni a través de los parquímetros, que no me salía la palabra.
Vivimos en una realidad un poco apartada, a lo mejor, de lo que luego es el día a día, porque no todo el mundo tiene esas aplicaciones, no todo el mundo tiene Twitter, donde fluye mucho la información. Y por desgracia no todo el mundo escucha la radio, que nos encantaría, que estuvieran siempre ahí.
Oye, eso es lo que tiene que hacer, escuchar la radio, que lo contamos.
Exacto, nosotros venimos contándolo, vamos, puntualmente desde que nos hemos enterado, desde que llegó esa información. Muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego, buen fin de...
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué bonito lo que estamos escuchando, ¿verdad? Bueno, quiero hablarte ahora de unos artistas argentinos. En este caso quiero hablar de Lucas Caballero, es músico argentino, integrante de Los Míticos Gauchos, una banda de folk rock muy conocida en Argentina, y ahora con un nuevo proyecto musical al lado de la cantante Florencia Paz, a quien estamos escuchando. Este fin de semana va a estar actuando en Madrid, hoy a partir de las 9, en el Bar Calvario, en la misma calle, en la calle del mismo nombre, número 16, y el domingo en La Fídula, en la calle Huertas 57. Estaba previsto que en esta visita a España su compañera Florencia también le acompañase, pero bueno, por motivos personales importantes tuvo que regresar a Argentina. Conmigo está Lucas Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todo Madrid.
¿Y has cambiado a Florencia por Hachi Deus?
No, en verdad, Hachi también es parte de este proyecto que venimos trabajando desde principio de año. Yo estoy produciendo el segundo disco de Florencia y bueno, ahí hicimos migas con el Hachi, que es una mano derecha importante en este proyecto. Y bueno, ahora dada esta situación de que Flor tuvo que regresar a atender sus asuntos familiares a Buenos Aires, nos hemos puesto la camiseta, nos pusimos el maquillaje de Florencia y salimos a tocar.
¿Eso fue anoche? ¿Teníais tres citas en Madrid?
Venimos girando hace 20 días ya, empezamos por París y de ahí empezamos a bajar hacia el País Vasco, Galicia, y bueno, luego ayer dejamos Galicia y llegamos aquí a Madrid. Estuvimos en el Calvario haciendo ahí como una jam session, compartiendo con otros músicos. Y preparando, haciendo como la previa de esta noche, que va a estar buenísimo el show. El show sigue siendo el mismo que preparamos a la avenida, solamente que yo no tengo la presencia y la figura que tiene Florencia.
Las canciones,
el repertorio es el mismo, son canciones, varias de ellas son canciones de composiciones mías. Uh-huh. Así que, nada, es como, para mí es fácil de readaptarlo y es difícil desde lo emocional, ¿no? Desde lo como uno como compañero que siente.
No es lo mismo estar solo que estar acompañado.
No es lo mismo, claro. Pero
además,
bueno.
Bueno, vienes de Los Gauchos, donde ahí sois una banda, ¿no? Luego
claro,
con Florencia
claro.
Es un dúo trío y ahora
estás
solo, pero estás acompañado por Hachi. O sea,
así
que
es
una, tienes que cambiar el formato, por lo menos también tienes que cambiar la actitud, ¿no? Frente
total,
al público.
Bueno, ahora decimos que es como el debut inesperado de solista mío. Pero bueno, creo que lo hacemos con mucho corazón también. La música que tocamos no es algo desconocido para nosotros, es una música que la traemos de nuestra cuna, de nuestra tradición, de nuestra familia, y no es un desafío desde lo musical, sino más que nada desde lo emocional, de ponerle el corazón a esto.
Bueno, es una música muy de la tierra, muy de raíz, hacéis folk rock. Aquí en España hubo una época en los años 90 que tuvo cierto auge y que sin embargo se ha ido de alguna manera apagando. ¿Cómo habéis conseguido que en Argentina no solo no se apague esa llama, sino que siga presente, siga creciendo y siga la música tradicional, bueno, pues siendo importante?
Bueno, en Argentina pasa que hubo como un resurgimiento del folclore en la juventud hace unos, tipo en los 90, hubo como una vuelta a las raíces. En los 80 en Argentina fue como toda la década del rock, donde surgieron todas las bandas que escriben la historia del rock nacional, de Soda Stereo, Sumo y todas esas uh-huh. bandas. Y en los 90 le tocó al folclore y empezó a pasar que con el tiempo los músicos que venimos del folclore y que nos gusta el rock empezamos a generar fusiones y eso empezó a alimentar aún más y se empezaron a generar espacios, festivales, sellos discográficos independientes que apoyan a ese tipo de música y creció. Lo interesante de esto es que si en Argentina se dice que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Lo bueno de esto es que empezó a abrirse esta brecha en las provincias. Empezó a surgir en Córdoba, en el litoral, en el sur. Y de ahí llegó, tomó fuerza y de ahí llegó, entró en Buenos Aires. Y uh-huh. bueno, hace un tiempo que venimos gozando de esto.
¿Qué nos vais a tocar? ¿Qué canción habéis preparado?
Preparamos dos canciones que son que estamos tocando en esta gira. Una canción que se llama Todo Nuevo, que es una canción que me pertenece en la composición y la música. Y que es como una plegaria a la renovación de las cosas, a las elecciones que tomamos en la vida. Uh-huh. Y es una canción litoraleña que está muy emparentada con el chamamé, que es un ritmo muy tradicional y antiguo de nuestro país.
Pues Lucas, cuando queráis.
Ahí Hachis. Vamos. No sé si cruzar la línea esta vez, si
la sed invade nuestra piel y el amor empieza a aparecer. No sé, me fui, la encontré en los libros, me perdí. Sueños compartidos te partí, noches con hechizo y frenesí, me vi, te vi, corriendo en un bosque tropical, mirando al cielo algún nuevo lugar. Todo nuevo, todo después de encontrarnos una y otra vez, de mirarnos horas sin saber cómo es posible tanta sed. No sé, saltar, desatar la furia entre los dos, descubrir la calma y la pasión, consolar dos rotos corazones. En un bosque tropical, mirando al cielo algún nuevo lugar. Todo nuevo, todo nuevo, oh, oh. Todo nuevo.
Muchísimas gracias. Esto es un aperitivo de lo que vamos a poder ver esta noche y también el domingo.
El domingo
en
también,
la Fíbula. Esta noche en el Calvario, ¿repetís?
En el Calvario, esta noche en Calvario 16 y el domingo en la Fíbula en Huerta 57.
Pues muchísimas gracias a los dos, Lucas Caballero, Achi Deus, por estar aquí con nosotros, por haber hecho una parada en esta gira que os ha traído a Europa. Ahora estáis recorriendo España, hacéis parada este fin de semana en Madrid.
Gracias a ustedes. Es la segunda vez que venimos aquí. El año pasado estuvimos con María José.
Sí, con María José Navarro.
María José, y nos dio suerte porque estábamos nominados a un premio Gardel. Y ella nos dijo, lo van a ganar.
Y lo ganaste.
Y lo ganamos cuando llegamos a Buenos Aires, así que creemos que esta radio trae suerte.
Seguro que sí. Confirmado, ya te lo digo yo.
Muchas gracias.
Que vaya todo fenomenal.
Gracias a ustedes. Gracias.
Hasta pronto.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la quise besar. Ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se entienden. Yo la quería besar. Ella quería morderme. He pensado que todo fue hace mucho tiempo ya. Cada
seguimos poniéndole música a tu viernes. Nosotros es que ya estamos aquí con, no sé, con un... una cosa de fin de semana, ¿verdad? Isco Jiménez, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues como acabas de decir, yo estoy ya de fin de semana a tope.
Además nos los vamos contagiando unos a otros. Sí, vamos entrando diciendo, ¡jo, es viernes, qué bien, qué alegría! Bueno, vamos a ver si en la radio también te transmitimos esa alegría y esa energía que nos dan los viernes. Enseguida Isco Jiménez nos va a traer la agenda de cara al fin de semana, pero le he invitado a que bajase un poquito antes, porque vamos a hablar de una cita muy especial que tiene lugar esta noche en el Palacio de Vista Alegre. Este viernes 13 vamos a poder ver un concierto orquestal único, por el 25 aniversario de uno de los videojuegos que más legión de fans tienes, que es La Leyenda de Zelda. Isco ha jugado, ¿verdad?
Sí, sí, yo de hecho jugué con la Nintendo 64, es decir, que yo era prácticamente un chavalín.
Un chaval. ¿Qué es para ti La Leyenda de Zelda?
La Leyenda de Zelda, pues es prácticamente cuando empecé a tener mis primeros ahorrillos y me pude comprar pues la primera consola propiamente dicha, es decir, que no me lo regalaron mis padres, que fue la Nintendo 64. Y fue, pues eso, el descubrimiento de los videojuegos.
Bueno, pues la Orquesta Filarmónica de España, con 76 instrumentalistas y un coro, toca hoy en el Palacio de Vista Alegre para 3.000 personas. Zelda, la Sinfonía de las Diosas, es una adaptación sinfónica de la banda sonora de esta saga de Nintendo. ¿Y cuál es su historia? Bueno, pues se trata de una serie de videojuegos de acción-aventura creados por los diseñadores japoneses. Voy a ver si lo digo bien y si no, le paso el marrón a Isco, que es Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Y eso que me veo en muchas películas japonesas, pero todavía no lo domino.
Más o menos bien.
En las que se describen las heroicas aventuras del joven guerrero Link, que debe enfrentarse a peligros y a resolver acertijos para ayudar a la princesa Zelda a derrotar al malo malísimo que es Ganondorf y salvar su hogar, el reino de Hyrule. ¿Está bien contado?
Yo creo que la sinopsis es perfecta.
Bueno, el concierto está basado en la popular saga y está con nosotros Omar Álvarez, responsable de prensa especializada de Nintendo. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
¿Qué tal? Muy bien, muy emocionado.
¿Lo hemos contado bien?
Sí, perfectamente. No quito ni una coma.
Cuéntanos qué es lo que vamos a ver esta noche.
Bueno, pues lo que, como muy bien has dicho, este ciclo de conciertos, ¿vale? Se inició por el 25 aniversario de la franquicia. Es uno de los juegos... bueno, pues más importantes de la historia del videojuego. De hecho, el que tú has jugado en tu infancia, el Ocarina of Time, me imagino,
sí,
está considerado el juego de los juegos, ¿vale? Un poco el Ciudadano Kane del videojuego. Y lo que ha hecho es, bueno, pues con estos 25 años, rendir homenaje a la serie, pues tocando todas las canciones emblemáticas de la serie. Esto fue en el 2011, comenzó en el 2011. Y ha sido tan popular que salió de Estados Unidos a Canadá, Inglaterra, y ahora llega por primera vez a Madrid, a España. Uh-huh. O sea, es la misma orquesta, pero bueno, ahora está haciendo como un tour en el que, bueno, ya lleva 5 años y ha llegado aquí y ha agotado absolutamente todo y es un éxito para este tipo de música sobre videojuegos sin precedentes.
Claro, es que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a la banda sonora de las películas, que tienen su propia categoría en los Oscar, pero uh-huh. Hablar de una banda sonora de un videojuego nos resulta un poquito más lejano, más extraño. ¿Qué es lo que hace especial la banda sonora precisamente de La Leyenda de Zelda?
Claro.
¿Cuál es la magia que transmite?
Si nunca habéis escuchado un The Legend of Zelda, o sea, la melodía es muy semejante, bueno, pues a la épica de acción propiamente de la época en la que es, ¿no? The Legend of Zelda, que es de los 80, pues esas bandas sonoras, por ejemplo, como Conan el Bárbaro, este tipo de melodías tan mágicas y tan épicas. La gracia, o digamos el carácter diferente que tiene al ser de un videojuego, es que esto al comenzarse en el 85... el videojuego tenía las limitaciones de una Nintendo, que era pues un chip de sonido súper básico, 8-bit.
Claro.
Entonces, claro, transmitir eso con esa precariedad técnica era muy complicado. A día de hoy no tiene nada que ver. A día de hoy, por supuesto, un juego como The Legend of Zelda tiene una banda sonora orquestada que suena a todo trapo con violonchelistas, chelistas... O sea, no tiene nada que ver la estructura.
Lo que vamos a ver esta noche en el Palacio de Vista Alegre, ¿tú ya has tenido la oportunidad de verlo?
Sí, sí, lo hemos visto y además en el E3 de Los Ángeles hace unos cuantos años fue cuando se creó, ¿no? O sea, fue el primer momento en el que el live estaba presente con Koji Kondo, que es el, digamos, nuestro creativo de sonido, el director de todos los juegos de Super Mario, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y en ese mismo momento fue cuando se inició, digamos, el concierto. Y sí, sí, es un concierto absolutamente espectacular el nivel de los músicos que hay, ¿no?
¿Para quién es este concierto?
Pues mira, me gusta mucho esa pregunta, porque nosotros en la compañía, en la propia Nintendo, hay de todo, ¿no? Hay gente más jugona, menos jugona, etcétera. Yo, por ejemplo, soy imparcial totalmente, porque a mí me encanta, como a ti, la serie, la saga. Y por supuesto que si conoces todas las canciones, es como si te vas a ver un concierto del Señor de los Anillos o algo así, ¿no?
Sí.
Pues claro, lo vas a vivir de otra manera. De hecho, vais a ver una ristra infinita de fans que van a ir disfrazados con todas sus emociones, gente que incluso se ha tatuado los logos de la serie. O sea, es increíble el amor que tiene la serie. Pero cuando alguien escucha estas melodías y se mete en la banda sonora, descubre que es una banda sonora muy premiada y de mucha calidad. Entonces, uh-huh, a cualquiera persona que le guste, bueno, pues la música clásica con ese toque Carmina Burana, quizás, o sea, como de esa épica, va a disfrutar,
le va a encantar,
conozca o no el videojuego. Sí, sí, sí.
Bueno, que sepan que hay un 15% de descuento para los que son miembros del Club Nintendo, que habéis tenido,
sí,
ahí.
Anda, mira, ¿eh? Aquí no entro yo.
No entras tú, pues te va a tocar pagar lo que cueste, pero bueno, bien lo merece.
Yo lo pago.
Porque vamos a ver a nada más y nada menos que 76 músicos, ¿verdad? Instrumentalistas, sí, que van a dar forma a ese gran concierto. Omar, ¿te quedas conmigo? ¿Vamos a escuchar la agenda de cultura?
Por supuesto que sí.
Vamos con ello, que Isco nos la prepara todos los viernes estupendamente. Mira, esto también suena como muy orquestal,
sí,
¿verdad?
Sí, podría,
como al dedo.
Ahí un poco épico, todo épico. ¡Wow! Esto de épico es viernes.
Pues que sea épico todo. Vamos a empezar hablando del Mercader de Venecia de William Shakespeare, que llega a las naves del Español.
Yo te quiero preguntar, Beatriz, ¿tú crees que es justo lo que es legal?
Es complicada esa pregunta para que la piense hoy.
Es complicada. Bueno, pues esta es la pregunta que...
No
nos
siempre,
la... ¿eh?
¿Eh? Así, a bote pronto te digo que no siempre.
Bien, eso es ahí para no mojarse. Esta es la pregunta que nos lanza el montaje que ha dirigido Eduardo Vasco y que cuenta con Arturo Querejeta en el papel del judío Shylock. Estará hasta el próximo 13 de diciembre y estuvimos precisamente con el actor, con Arturo Querejeta, que nos contó cómo, primero, intenta huir siempre de ese cliché, ¿no? Del judío ávaro, malo, que siempre es el dibujo que se suele hacer de este personaje, y además cómo su personaje también le sirve para reflexionar sobre los límites entre lo legal y lo que es bueno.
No pide ni más ni menos que lo que le ampara la ley, y ese es el punto fundamental. Estamos viendo que se ejercita una venganza terrible, pero a base de cumplir la ley, y eso es lo que creo que fundamentalmente nos debe hacer reflexionar.
La Guerra Civil contada para jóvenes de Arturo Pérez Reverte ya está en las librerías.
Pues Pérez Reverte ha intentado explicar la Guerra Civil de forma concisa, objetiva y rigurosa. Además, ha contado con ilustraciones de Fernando Vicente. Junto a la publicación del libro, se puede visitar en el Museo ABC de una exposición que recoge 32 dibujos originales que el ilustrador madrileño utilizó pues para este libro, no para la ocasión. Estuvimos con Pérez Reverte en la presentación del libro y criticó bastante el hecho de que, como muchas veces, para proteger a los jóvenes de la guerra civil, no le hablamos del tema.
Parece que ese afán de hiperprotección a los jóvenes, que en realidad los está dejando huérfanos de memoria. Cuando un joven pierde la memoria, es muy fácil ser manipulado por clichés, por lugares comunes, por un tuit de 140 caracteres.
Por cierto, me encantan las ilustraciones de Fernando Vicente, ¿eh?
Son impresionantes.
Muy recomendables. El Fernán Gómez acoge el espectáculo Gracias al Sol.
Un combinado, una mezcla entre teatro y lírica y que estará en el Centro Cultural de la Villa hasta el 6 de diciembre. Pilar Mateos es la encargada de este show, que sube al escenario, atención, 4 actores, 6 cantantes, 2 pianistas y una guitarra. Un montaje que ha dirigido Ramón Criado y que nos contó de dónde parte precisamente esta idea original de mezclar teatro y lírica en un escenario.
Esta idea nace de intentar algo mágico, que es aunar dos mundos, el mundo de la representación teatral y el del recital lírico. Es algo tan dispar, una obra de teatro y un recital lírico, los dos manejan energías tan distintas, que cómo es posible de repente mezclarlos sin que te resulte un poco hiriente, ¿no?
Y lo vamos a tener que dejar aquí. Compañero Isco, muchísimas gracias por esa fantástica agenda de cultura que nos has traído para este fin de semana. No me quiero despedir esta primera hora del programa sin recordarte que esta noche, a partir de las 8, que se abren las puertas en el Palacio Vistalegre, tienes una cita muy especial con la banda sonora del videojuego Zelda. Zelda, la Sinfonía de las Diosas. La Orquesta Filarmónica de España, con 76 instrumentalistas y un coro, toca hoy en el Palacio de Vistalegre. Ha venido precisamente a contárnoslo Omar Álvarez, responsable de prensa. Omar, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Disfruta del concierto.
Especial concierto para esta noche.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid. Y desde aquí queremos contarte qué es noticia en nuestra comunidad y qué nos afecta a los madrileños. Hay algo que ha cambiado en el paisaje de la capital esta mañana. Algunas de sus calles a estas horas están casi libres de coches, como si del mes de agosto se tratase. Otras no tanto y es normal. El Ayuntamiento de Madrid decidía ayer a las 11 de la noche activar la fase 2 del protocolo de contaminación, pillando a muchos madrileños por segundo día con el pie cambiado. Dicen desde el consistorio que no respondía a una medida improvisada, pero lo cierto es que muchos se han despertado esta mañana con la sorpresa de que los parquímetros estaban inutilizados, no funcionaban y con la exigencia de sacar los coches de la vía pública. Nos hemos ido a la calle. Cristina Franco ha estado, pues bueno, de parquímetro en parquímetro intentando charlar con aquellas personas que intentaban meter la monedita y dejar su coche bien aparcado. ¿Y qué es lo que te han contado?
Bueno, buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Pues ahora mismo, en las zonas de parquímetros y parkings privados, el horno está que cuece tanto conductores como ciudadanos madrileños aparcados enfrente de sus trabajos, lugares de encuentro o simplemente que vayan a hacer algún recado, están con miedo de que les puedan multar. Nos hemos acercado a uno de los parkings privados de la zona centro y está completo. La gente está muy cabreada por lo que les va a costar y, por supuesto, según dicen, hay una falta de información enorme respecto a esta medida.
La señora Carmena cree que con esto está mezclando peras con higos. O sea, la polución es una cosa y la incomodidad del ciudadano es otra.
A ver, yo vengo por trabajo aquí al centro de Madrid, vivo lejos, no tengo otro medio de llegar y me encuentro con que no puedo aparcar en la calle, no puedo poner ticket, tengo que meterme en un parking privado.
¿Sabes? Porque además un parking privado es caro.
Bueno, eso en cuanto a los madrileños, en cuanto a los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa en los despachos? Cristina, gracias.
Nati.
Bueno, pues esta mañana a primera hora, Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, daba una rueda de prensa para explicar si había habido o no comunicación entre el consistorio madrileño y la Comunidad de Madrid. Diego Ruiz ha asistido a esa rueda de prensa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Crítica, crítica y más crítica desde el Foro Madrid. Hoy, por parte de la presidenta y Esperanza Aguirre Cifuentes, contaba que en ningún momento el consistorio se puso en contacto con su equipo de gobierno ni con su consejero de transporte, Pedro Royán, algo que lamentaba, ya que con una mejor comunicación se hubiera reforzado y establecido refuerzos en el metro, cuya competencia es de la comunidad. Ha tildado esta gestión como absoluto caos, de inmovilidad permanente y de falta de diálogo absoluto. En cuanto a Esperanza Aguirre, que es más mediática que Cifuentes, a su llegada al foro ha sacado el móvil, ha consultado la aplicación del ayuntamiento donde se publican los niveles de contaminación del aire y nos contaba que eran buenos. Aún así, Aguirre ha reprochado a la alcaldesa el haber anticipado anoche el posible levantamiento de las restricciones cuando poco después el ayuntamiento elevó las limitaciones al tráfico. Según Aguirre, los madrileños se fueron ayer a la cama con la noticia de que no iba a haber restricción y se han encontrado cuando se han levantado con que se había activado el nivel 2 del protocolo contra la contaminación, Beatriz.
Muchísimas gracias, Diego. Y esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, explicaba que cuando anoche anticipó ese posible levantamiento de las restricciones por reducción de contaminación, intentaba transmitir lo que le decían entonces los técnicos. Ya sabes que al final se activó a las 11 de la noche. También ha dado una rueda de prensa. Falta saber qué es lo que ha dicho esta mañana la alcaldesa de Madrid. Ha estado allí María Antonia López. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues mira, sí, ha hablado de esa falta de coordinación o lo que fuera que hubo anoche. Han explicado tanto la alcaldesa Manuela Carmena como la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés que son registros horarios los que se dan en las diferentes estaciones y que por tanto la situación va cambiando de hora en hora. Que a las 10 de la noche pues lo que tenían era la previsión de que se volvería al escenario cero de medidas, que se pensaba que no iría más, pero a las 11 menos cuarto fue cuando saltó la entrada en el escenario 2, que es una información variable y bueno, en cualquier caso asumen errores y dice que aprenderán de esta situación. Se ha hablado de cómo ha ido el día de hoy. La alcaldesa ha dicho que la impresión es que se ha reducido el tráfico, también la velocidad en la M30 con ese límite de circular a 70 y también ha habido una reducción importante en los aparcamientos en un 80%, solo han utilizado los parquímetros un 20%. En lo que se refiere a mañana, sí que han dicho muy claramente que mañana no se entraría en escenario 3, que si hubiera de nuevo un aviso esta noche se mantendría la situación de hoy, el escenario 2 con pues las restricciones que contempla. Y de cara a lunes, pues la delegada de Sostenibilidad y Control Ambiental ha explicado que de momento pues el lunes sería un escenario nuevo. Habría que ver cómo va el fin de semana, si se disparan de nuevo según los niveles, porque tiene que haber dos días consecutivos en los que se disparen los límites de contaminación y que en principio el lunes no habría medidas de restricción. También ha dicho que es absolutamente imposible que mañana se pase al escenario 3. En cualquier caso serían, como te decía, las restricciones de hoy.
El escenario 3 que supone que los coches...
La reducción del tráfico a la mitad, o sea, exacto, circularían los vehículos pares e impares dependiendo de los días.
Madre mía, ahora tendré que saber...
Vehículos con matrícula par o impar, ¿no?
Sí,
los vehículos
sí, sí,
pares
no.
o impares.
¿Tú sabes la matrícula de tu vehículo?
Acaba en par. Sí,
es que yo acaba en par, pero cuando te dicen, ¿me das la matrícula? Yo no me lo sé. Bastante que me sé el número de teléfono, ¿eh? Bastante. Bueno, pues habrá que tenerlo muy en cuenta y seguir muy de cerca las últimas informaciones, porque esto va cambiando hora tras hora, como la contaminación. Muchísimas gracias a los tres. Vamos ahora con la información de servicio. En el centro de pantallas nos está esperando Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. No hay inconvenientes o incidencias que destacar. El tráfico a esta hora es fluido y es cómodo. Insistimos en la tranquilidad a esta hora en Madrid.
Y el tiempo en esta ocasión no lo voy a dar yo, lo va a dar Mar Gómez, nuestra meteoróloga de eltiempo.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Mar, ¿te parece que antes de hablar de la previsión para el fin de semana y los próximos días, hablemos precisamente de contaminación en Madrid?
Pues sí, perfecto, porque vamos, solo hay que echar un vistazo al cielo, yo creo, sobre todo por las tardes, que es cuando se dispersan un poquito más esas partículas con los rayos solares, para ver esa densa capa de contaminación que tenemos en el cielo y que también nos afecta a nuestra salud. Y es que esta semana los límites se han vuelto a disparar dos días seguidos, se han rebasado, lo llamamos nitrogenazo, en realidad es dióxido de nitrógeno, es un contaminante, y se ha superado el umbral de 200 microgramos por metro cúbico, que es el tope fijado como umbral de aviso por la Unión Europea. Lo han superado algunas estaciones de zonas de Ramón y Cajal, Villaverde, Barrio del Pilar, también en Sánchez de Vallecas, Fernández Ladreda, San Chinarro. Y bueno, a falta de muy poquito tiempo para acabar el año, pues hemos superado esos niveles de dióxido de nitrógeno, que es un gas muy denso, además de ese color marrón que vemos en el cielo como un color acre, así un color un poco otoñal, sí, pero en realidad no es muy bueno para nosotros. Y sobre todo pues nos afecta un poquito a las vías respiratorias, puede agravar algunas enfermedades cardiovasculares, pero bueno, es verdad que se han tomado algunas medidas como las restricciones de velocidad y también de aparcamiento en el centro de la capital, que bueno, están mejorando un poquito la situación.
Bueno, ahora sí, vamos a hablar de esa previsión para el tiempo del fin de semana.
Pues la verdad es que vamos a seguir con este tiempo que veis ahora mismo por la ventana, con cielos despejados, sol, algunas nubes altas en zona de sierra, nada importante, desde luego no tenemos lluvias a la vista de momento el fin de semana ni la semana que viene, con temperaturas máximas que no varían mucho. Registraremos hoy 20 grados en Madrid, Getafe o Collado Villalba, 21 en Alcalá de Henares, Navarcarnero o Aranjuez, y algo más frescas en zonas de sierra, como es habitual, con 16 grados previstos hoy. Para este fin de semana brillará el sol, con cielos seguimos totalmente despejados en toda la comunidad, temperaturas que seguirán en estos valores tan agradables que estamos registrando estos días. El domingo incluso pueden subir un par de grados los termómetros en algunas zonas, pero las mínimas, eso sí, seguirán fresquitas, alrededor de 8 o 9 grados en el centro de la comunidad. Por lo tanto, a primeras horas o si trasnochamos y salimos por la noche, siempre bien abrigados, porque sí que hay bastante amplitud térmica.
¿Y cuándo llegan a las lluvias? Porque para que desaparezca esta contaminación, sí, que se ha hecho, bueno, pues más latente por el anticiclón que tenemos con nosotros, tiene que llover. ¿Esas lluvias cuándo tienen que llegar?
Sí, tiene que llover, tiene que circular el aire en la atmósfera, que es lo que ocurre cuando tenemos el anticiclón, se queda muy estancado el aire y por eso se forma esa capa de contaminantes, no hay circulación. Y de momento, pues todo parece indicar que la semana que viene vamos a seguir con este anticiclón, con ese tiempo estable. Desde luego no vemos lluvias por lo menos hasta el fin de semana, este no, el próximo, y con temperaturas que siguen más cálidas de lo habitual para este mes de noviembre. De hecho, esperamos que todo lo que queda de mes las temperaturas sean más cálidas, principalmente la semana que viene pueden estar entre 1 y 3 grados por encima de lo normal, y lo normal en esta época de año es tener máximas de 14 o 15 grados. Así que, de momento, tiempo más cálido en noviembre y lluvias que de llegar, en todo caso, llegarían el próximo fin de semana. Lo iremos viendo.
Es atípico, ¿no?, este tiempo ahora en noviembre, estas temperaturas, sí, estos cielos despejados.
Sí, el anticiclón, este tipo de anticiclones se suele formar más durante el invierno. Es más típico un anticiclón invernal. Pero sí que es verdad que durante noviembre esperábamos algo más de precipitaciones y, por supuesto, estas temperaturas tan cálidas que estamos registrando no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, porque recuerdo que el fin de semana pasado se batieron récords en muchas zonas. Por ejemplo, en Santander llegábamos a 30 grados en un mes de noviembre, que es muchísima temperatura.
Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, Mar.
Gracias a vosotros.
Hablamos con Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, que nos ha traído la previsión para el fin de semana, para el mes de noviembre. Y bueno, hemos hablado del tema que nos ocupa estos últimos días, la contaminación en Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida. Y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos de viernes, no importa que sea viernes 13, nosotros vamos a intentar dibujar una sonrisa en ti. Fíjate por qué, porque si te gusta el circo, te voy a invitar para que vayas con los más pequeños de la casa. Tenemos una cita muy especial este sábado, 14 de noviembre. El Circo Mundial, el circo del siglo XXI. Se presenta ya la primera compañía oficial de Pyongyang, que viene directamente desde Corea del Norte. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues llamarnos al 91-595-1236. ¿Dónde está instalado el circo? Bueno, pues junto al Centro Comercial Palacio de Hielo, Metro Canillas. Recuerda, si quieres dos invitaciones para este nuevo espectáculo que nos ofrece el Gran Circo Mundial, llámanos ya mismo al teléfono 91-595-1236.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En mi cumpleaños me han regalado
un cuerpo muy salado,
un coche rojo en un circuito.
Sí que va a quedar bonito.
Yo lo tengo todo a juego,
la cortina y el edredón.
Solo falta una cosita
para que quede.
Bueno, ¿cómo estamos, de marchosos este viernes? Terminamos ahora con un espectáculo para toda la familia. Vuelve Diverplay al Teatro Cofidis, eso sí, con nuevo espectáculo. El espectáculo se llama Estoy Feliz y está desde este mes de noviembre y hasta enero, todos los sábados por la tarde, incluyendo nuevas coreografías y nuevas historias. Noelia Cesteros es la coreógrafa y bailarina principal de Diverplay, además de ser la responsable, bueno, pues de todo el vestuario del grupo y de toda la historia que nos va contando Diverplay en este Estoy Feliz. Noelia, bienvenida de nuevo.
Muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí otra vez.
Bueno, hemos testeado que funciona Diverplay, que a los niños les gusta, que enseguida se aprenden las coreografías.
Eso es.
Es genial. ¿Cómo has conseguido eso con los más pequeños?
Pues muy fácil. Nosotros, digo yo siempre que la musa nuestra son los niños en realidad, ¿no? Tenemos la suerte, ya os contamos en la primera entrevista, de que tenemos una escuela de baile muy grande y cada vez que a mí se me ocurre una canción, la llevo a la escuela. con los pequeñitos, desde los 3 añitos, la probamos, la bailamos, y si nos la piden al día siguiente y al siguiente...
Es que ha funcionado.
Sí, si no, no va al disco.
Es un público muy exigente.
Sí.
¿Hay alguna vez que dices, pues esto no les ha molado nada, esto no...?
Pues sí, alguna vez, ¿sí? Claro que sí. Sí, 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 sí. A ellos les gusta sobre todo la interacción constante, el juego constante dentro de cada coreografía. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando, la del martillo.
Sí.
A ellos les encanta sobre todo la parte en la que se ponen como a dar martillazos y todos se van clavando en el suelo y se quedan chiquititos. Esa es la parte que más disfrutan, ¿no?
¿Cómo visualizas estos espectáculos?
Pues lo más fácil es imaginándome a los peques en el público dándolo todo. Es la mejor forma, porque claro, siempre que te pones a escribir un guión, bueno, quieres escribir muy bien, hacer una historia muy profunda, y al final cuando lo pones en marcha, ¿no? Es cuando te das cuenta de que los peques lo que quieren es
divertirse.
Sí, enterarse de la historia, pero pasárselo bomba. Entonces, bueno, pues sobre la marcha la verdad es que siempre vamos puliendo, vamos limando y vamos dejando la esencia pura que es interactuar directamente y con los papás, que se interactúa muchísimo.
¿Cómo encaráis esta nueva etapa?
Pues con mucha alegría. Creo que te han puesto Estoy Feliz es el nombre del disco. En realidad, sí. Comienza la fiesta es el nombre del espectáculo.
Ajá.
Claro. Y con mucha, mucha alegría, mucha ilusión. Y nos estamos dando cuenta de que el nuevo look que tiene Diverplay, que os invito a todos a verlo, está encantando a los más pequeños. Hemos hecho un cambio muy, muy radical de look. Nos lo pedía el nuevo show, Comienza la fiesta, porque en esta nueva etapa nos centramos en la fantasía. En el niño que llevamos todos dentro, que yo creo que sale otra vez cuando volvemos a ser, cuando somos papis por primera vez, bueno, por primera, por segunda, por la que
siempre,
sea.
Siempre, siempre.
Y entonces, como estamos centrados en la fantasía totalmente, pues nos estamos dando cuenta de que la gente tiene muchísimas ganas de volver a ser niños.
¿Sí?
Todos los comentarios que nos hacen es, gracias por haberme devuelto a la infancia, gracias por haberme hecho disfrutar como un niño junto a mi niño, junto a mi niña. Entonces, estamos muy felices, muy, muy felices.
No se te escapa nada, porque al margen de crear, bueno, pues todo ese guión, esa historia, esa música, estás detrás también del vestuario.
Sí.
Das mucho de sí, ¿eh?
No, ¿sabes qué pasa? Que a mí siempre me ha gustado mucho el tema de las manualidades. Mi madre cose y yo no sé coser, pero bueno, tengo una máquina de coser de esta Singer de toda la vida. Y yo dije, tengo que hacer algo así original, a ver qué se me ocurre. Bueno, si ves los trajes por dentro, te asustas, pero por fuera han quedado bien.
Si mi madre lo viera, te obligaría a deshacerlo, porque ella decía, igual por delante que por detrás.
Ya sabes, pero yo tengo una pistola de silicona y cada vez que me queda mal una puntada hago un corazón.
¡Hala!
Y pego encima el corazón.
Vi que en la época de nuestras madres no había esas pistolas de silicona tan estupendas.
No.
¿Y cómo son esos vestidos?
Pues mira, yo creo que lo más importante del nuevo vestuario es la peluca.
¿Sí?
Sí, la peluca. Es una peluca de goma espuma brillante, fluorescente, que cuando salimos con ella al escenario los niños se quedan con la boca abierta, pero literal, literal. Y luego los vestidos son muy grandotes, muy tipo Locomías, para que te hagas así una idea. Hombreras grandotas, muy extravagantes, con muchísimo color, como es Diverplay, pero muy, muy brillante y muy fantástico. La palabra es fantástico.
¿Cuál es la historia que cuenta Comienza la fiesta?
Pues mira, la historia es la de un libro mágico que se llama El libro de las fantasías olvidadas. Supuestamente es el libro al que va la fantasía de todos los niños del mundo cuando nos hacemos mayores, ¿no?
Uh-huh.
En principio solo los niños lo pueden leer, pero descubrimos que el libro se ha quedado en blanco, no lo puede leer nadie, ni siquiera la estrellita Agapita.
Yeah.
Y entonces decidimos que tenemos que salvar esto porque la Tierra, si no, al final se va a convertir en un mundo gris donde solo van a funcionar los iPad y los ordenadores. Y entre todos conseguimos devolverle la fantasía al libro. Participan todos, los primeros los niños, el osito Pedrito, por supuesto, que es un enviado especial, los papás también participan, es de decir, que no subimos a los papás al escenario. Que algunos
se queden tranquilos,
tranquilos,
¿no?
Que se hace todo desde abajo. Y una parte muy importante para nosotros en este espectáculo, bueno, siempre, pero en este espectáculo más, son los abuelos. Son la clave, el centro del espectáculo, es una canción dedicada a ellos, muy bonita, que bueno, ya hemos visto alguna lagrimilla por ahí.
¿Qué papel juegan hoy en día, lo que veis desde el escenario, los abuelos en la crianza de los niños? ¿Les veis que están más involucrados?
Sí, lo que vemos es que es muy fácil conectar con los abuelos. Están, digamos que tienen más acceso a la fantasía. ¿Sí? Quizá los papás muchas veces estamos pues eso, un poco imbuidos, ¿no?, por nuestra vida tan ajetreada y tener que meter todo en nuestros horarios y tratar de hacerlo también. Los abuelos están como más relajados.
Mejor sí. Para ellos, mejor para los nietos. Vivimos demasiado estresados nosotros.
Sí, y es muy bonito porque los papás, cuando saben que vamos a cantar la canción de los abuelos, siempre se miran, esas miradas son muy tiernas, los nietos se lanzan directamente a dar un beso.
Oh.
Y el aplauso que hay para los abuelos es tan grande, se me pone la piel de gallina.
Por cierto, antes de despedirme de ti, quiero que me hables de ese método, del método Diverplay, que es el que tú aplicas en la escuela de baile que tienes en Alcorcón.
Sí, pues es muy sencillo, en realidad. Mediante la música y el baile, uh-huh, tratamos de que los niños consigan reforzar una serie de habilidades personales, tales como la seguridad en sí mismos, la autoconfianza, que son muy importantes. Entonces tú entras, mediante la disciplina también, entras a una clase nuestra y lo primero que van a hacer los niños es colocarse en un círculo gigante e inmediatamente decir, yo soy fuerte, yo soy listo, yo soy importante. Y solamente cuando se dicen esas palabras y con una energía que ahora mismo no puedo repetir porque saltarían todos los niveles,
¿sí?,
nos ponemos a bailar.
¡Qué bien!
Está compuesto el método por varias partes, pero bueno, digamos que utilizamos la música como medio para reforzar su seguridad.
Bueno, comienza la fiesta, es el nombre del espectáculo, un espectáculo que hasta enero vas a poder ver los sábados por la tarde en el Teatro Cofidis, pero esto viene de la mano de un CD que se llama Soy Feliz y que saldrá a la venta el próximo 25 de noviembre. ¿Son las canciones que vamos a ver sobre el escenario?
Eso es. Son las canciones. Hay algún recuerdo al primer disco, por ejemplo, al Congelado, Ganas de Aplaudir, pero están casi todas las canciones.
Bueno, pues vamos a recordar que esto es un espectáculo para toda la familia. No van a subirte al escenario, papá, mamá, si estás tímido, no te preocupes.
Pero sí van a bailar
pero
en la
sí
butaca.
Vais a bailar, vais a pasarlo fenomenal porque vuelve Diverplay. ¿Cuánto tiempo hace que fue el último espectáculo?
Pues terminamos en Gran Vía en abril. Fue fenomenal, por cierto. Muchas gracias desde aquí a todo el público porque fue muy buena la acogida del público.
Bueno, y un poquito, unos meses después, volvéis. Habéis estado trabajando en este nuevo espectáculo. Recuerda, comienza la fiesta Teatro Cofidis. Ya llevan un sábado. Este es el segundo sábado. Noelia Cesteros, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por toda esa energía que transmites.
Gracias.
Recuerda que si te gusta lo que ves en el escenario, el 25 de noviembre saldrá el disco Estoy Feliz a la venta.
Muchísimas gracias.
Sale de su ataúd, no parece que esté vivo. Al comer un pastel podrás verle los colmillos. Y ahora todos nos observamos en monstruos. Truco, trato, truco, trato, tra, tra. Truco, trato, truco, trato, tra.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
He tirado por el suelo nuestras cosas. De alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón. Al tener la sensación de que...
Bueno, pues ya has escuchado que la lluvia tardará en llegar, que habrá que esperar quizás hasta el próximo fin de semana, así que te invito a que soples a ver si esa contaminación se va pronto de los cielos de Madrid y empezamos a respirar a aire limpio. Las recomendaciones desde Sanidad es que no practiques deportes al aire libre, precisamente por cómo actúan esas partículas sobre nuestra salud, así que En tus manos está. Tenemos una carrera importante en el centro de Madrid este fin de semana. Vamos a ver si ese nitrogenazo que se ha instalado como una auténtica capota sobre nuestras cabezas desaparece en las próximas horas. De momento aprovecho para recordarte que estamos en el nivel 2 de ese protocolo que ha activado el Ayuntamiento de Madrid contra la contaminación y que no se puede aparcar en la zona centro de Madrid, en toda la zona SER, salvo que seas residente. Y que si circulas por la M30 tienes que hacerlo a 70 kilómetros por hora, igual que si estás dentro de lo que se abarca la circunvalación de la M40. Hasta aquí lo que ha dado de sí esta semana en La Mañana en Madrid. Nos despedimos de ti con la música de Vanessa Martín y este single tan bonito que se llama 9 días. Hoy en el control está en el control técnico Rafa Nieto, que ahora nos va a invitar unos bombones por su cumpleaños. Más vale que nos invite, un buen tirón de orejas. Y en la producción Ismael Figueroa. El saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Feliz fin de semana. Continúa la programación en la cadena COPE.